Dios nos salva mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Pero con qué propósito hace esto? ¿Cuál es su meta? Y la respuesta está en el versículo 7 de Tito 3, que dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7, de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cada vez que nos proponemos hacer algo que tiene gran trascendencia, ocupamos todo nuestro ser en ello. Ejercitamos nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestro corazón y aún nuestro temperamento, para que lo que hagamos salga conforme a lo que nos hemos propuesto. Pues bien, de la misma manera, Dios ejercitó todo su ser para salvarnos. Dios nos salvó mediante el ejercicio de su amor, su bondad, su misericordia y su gracia, los cuales son sus atributos divinos. La salvación de Dios se basa en el ejercicio de sus atributos y se lleva a cabo mediante el proceso del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Finalmente, la meta de la salvación de Dios es que lleguemos a ser herederos de Dios. Pues bien, el Estudio Vida de hoy será un mensaje muy placentero acerca de la salvación que Dios efectúa. Y hoy nos acompaña Alberto Santiago, quien nos ayudará con los comentarios. Saludos, Alberto.
Muchas gracias por invitarme para compartir este mensaje a la luz del ministerio y de estos versículos tan maravillosos. Quisiera comenzar destacando algunas frases en estos versículos que usted acaba de leer. Frases tales como la bondad de Dios, Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, su misericordia, el lavamiento de la regeneración y por último, la renovación del Espíritu Santo. Realmente es un deleite poder hablar, aunque sea brevemente, acerca de estas realidades divinas.
Alberto, no estoy seguro si sea justo decir que este es un mensaje acerca de la salvación de Dios. En la mente de la mayoría de los creyentes, la salvación ha llegado a ser una palabra común y corriente. Sin embargo, según las frases que usted acaba de mencionar, la salvación que Dios efectúa tiene un significado intrínseco muy profundo. ¿No es así?
Eso es correcto, hermano Víctor. Las frases usadas en estos versículos no han sido colocadas de manera arbitraria, sino que forman parte del contexto en el cual Pablo nos presenta la salvación que Dios efectúa. A fin de salvarnos, Dios ejercita sus atributos divinos, tales como el amor, la bondad y la misericordia. Estos atributos son la fuente y la motivación de nuestra salvación. Sin embargo, el proceso orgánico mediante el cual Dios efectúa la salvación es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y en el contexto de Tito 3:7, podemos decir que la meta de la salvación es que seamos constituidos los herederos de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes genuinos de Cristo piensan que la palabra salvación denota algo muy limitado. Es decir, que simplemente la salvación se refiere al hecho de que seamos rescatados de la perdición eterna y que recibamos la vida eterna basados en la justificación y el perdón de Dios. Y aunque todo esto es cierto, tenemos que decir que la salvación es todavía mucho más rica e inclusiva. Y de esto es lo que estaremos hablando en el programa de hoy. Lo que hablaremos hoy va más allá del entendimiento tradicional, elemental y superficial acerca de la salvación provista por nuestro Salvador Dios.
Bueno, después de esta introducción tan completa, iniciemos el primer segmento con Witness Lee. Adelante.
In order to save us.
Para poder salvarnos.
God exercised all his love.
Dios ejercitó todo su amor.
Mercy, kindness, and grace.
Su misericordia, su bondad y su gracia.
You know, when we are going to do something serious, our whole being is exercised.
Siempre que vamos a hacer algo verdaderamente importante, ejercitamos todo nuestro ser en ello. Ejercitamos nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y aún nuestro temperamento. Ejercitamos todo. De la misma manera, Dios ejercitó todo su amor, su bondad, misericordia y gracia para con nosotros. Dios tuvo que ejercitar todos estos atributos divinos para poder salvarnos. Sin embargo, estos atributos son la fuente de nuestra salvación, pero no son las actividades ni el proceso. Dios efectuó un proceso para salvarnos. Siempre que hacemos algo, primero necesitamos ejercitar nuestro ser y luego necesitamos llevar a cabo un proceso. ¿Cuál es el proceso que Dios lleva a cabo? El proceso mediante el cual Dios nos salva es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Este proceso está descrito en Tito 3:5 y es parte de la obra salvadora de Dios. ¿Estoy en lo cierto? Dios nos salva mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Pero con qué propósito hace esto? ¿Cuál es su meta? Y la respuesta está en el versículo 7 de Tito 3, que dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para. ¿Ven el para? Para que viniésemos a ser herederos. Al para le sigue que justificados. El proceso. El proceso no es solo salvar, lavar, sino justificar. Nos salva, o sea, nos justifica. Nos lava, nos justifica. Cuando Dios nos salva, nos lava y nos justifica por su gracia, es para que seamos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Pueden ver la sabiduría de Pablo para explicar esto? Tremendo.
Alberto, necesitamos detenernos para estudiar la sabiduría de Pablo. Él dice que hemos sido salvos, lavados y justificados sobre la base del amor, la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. ¿Podría usted ampliar todo aquello que acabamos de escuchar de parte de Witness Lee?
Aquí vemos dos categorías de cosas. Primeramente tenemos los atributos divinos, los cuales podemos agrupar en un grupo de tres, y luego podemos añadir otro atributo distinto, pero que no está del todo separado de los otros tres. Por un lado tenemos el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Si Dios no ejercitara estos atributos, les digo, no existiría la salvación. Pero cuando Dios ejercita estos tres atributos y nosotros los experimentamos, entonces esto se convierte en la gracia para nosotros. Doctrinalmente, muchos hablan que la salvación viene por medio de la gracia de Dios, pero no dicen nada acerca de la misericordia de Dios. Son muchos los estudiosos de la Biblia que han escrito innumerables exposiciones acerca de la gracia de Dios. No obstante, es muy poco lo que hablan acerca de la misericordia de Dios. En Hebreos 4:16, Pablo dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia y la gracia de Dios son la expresión de su amor. Cuando nosotros estamos en una condición miserable, primero es la misericordia de Dios la que llega hasta nosotros y nos lleva a una situación en la cual Él puede favorecernos con su gracia. En Lucas capítulo 15 y versículos del 20 a 24, dice que cuando el padre vio regresar al hijo pródigo, tuvo compasión de él. Eso fue la misericordia, la cual expresó el amor del padre. Luego entonces el padre vistió al hijo con la mejor túnica y lo alimentó con el becerro engordado. Eso fue la gracia. La gracia, la cual también manifestó el amor del padre. En otras palabras, la misericordia va más allá y llena el espacio, el vacío que existe entre nosotros y la gracia de Dios. Y estas dos, la misericordia y la gracia de Dios, siempre están disponibles para nosotros. ¿No es esto maravilloso? Alabado sea el Señor, que nosotros fuimos salvos, lavados y justificados. Y la gracia mediante la cual somos justificados es la suma total de la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Estos son atributos de Dios, pero cuando nosotros los experimentamos juntos, entonces tenemos que la gracia de Dios. Ahora, la bondad, el amor y la misericordia son del Padre, mientras que la gracia es de Cristo. Por este motivo, en 2 Corintios 13:14, Pablo habla de que de la gracia de Cristo y del amor de Dios el Padre. No obstante, existe la necesidad de un proceso mediante el cual Dios pueda salvarnos. Y este proceso es el lavamiento de la regeneración, el cual es un lavamiento en la vida divina. Un lavamiento que purifica todo nuestro ser de todas las cosas viejas. Y después del lavamiento de la regeneración, le sigue la renovación del Espíritu Santo. Así que esta es una gran salvación que se inicia cuando Dios ejercita los atributos de su ser, nos alcanza mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se aplica a nosotros mediante el proceso de la justificación, el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ciertamente esta es la sabiduría de Dios, que llegó a ser la sabiduría de Pablo, para explicarnos de manera viviente e iluminadora el significado de la salvación a los ojos de Dios nuestro Salvador.
Gracias, Alberto, por este comentario tan precioso. Bien, necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento, para así hablar acerca de la meta de la salvación de Dios. Pablo dice en Tito 3:7 de la siguiente manera, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Continuemos el estudio vida con Witness Lee.
El proceso
of all the activities,
mediante el cual se llevan a cabo todas las actividades está en el versículo 5, que consiste en el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No se olviden que al inicio de esta epístola, Pablo dice que él era un apóstol en la esperanza de la vida eterna. Y ahora nosotros llegamos a ser herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta vida eterna significaba mucho para Pablo y también significa mucho para nosotros los creyentes. Pablo había llegado a ser un apóstol en la esperanza de la vida eterna. Y nosotros llegamos a ser herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben cuál es la diferencia entre la palabra en y la palabra conforme? ¡Vaya! Pablo usó la palabra en para hablar de sí mismo, indicando que él ya estaba experimentando la esperanza de la vida eterna. ¿Pueden ver esto? Sin embargo, puesto que nosotros todavía no hemos suficientemente experimentado la esperanza de la vida eterna, Pablo dice que somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Santos, les digo de nuevo que conocer la palabra santa no es muy fácil.
Yo también estoy de acuerdo que comprender la palabra de Dios no es tan sencillo. Pablo era apóstol en la esperanza de la vida eterna, mientras que nosotros llegamos a ser herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Podría usted explicarnos esto?
Claro que sí. Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Es posible que seamos negligentes al estudiar cada una de las palabras que usa Pablo y pensemos que no existe realmente ninguna diferencia significativa entre estas dos palabras que usted acaba de mencionar, la palabra en y la palabra conforme. O tal vez es posible que demos por sentado que conocemos la diferencia entre estas dos expresiones. No obstante, esta no es la manera como Witness Lee estudiaba la palabra. Él se ejercitaba para ser pobre en espíritu y para tener un corazón puro, estudiando la palabra en una atmósfera de oración y no confiando en sí mismo. Me imagino que en cierto momento el hermano Lee debió preguntarle al Señor, ¿y por qué Pablo decía en un versículo que él era apóstol en la esperanza de la vida eterna? Y en el otro versículo dice que nosotros somos herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna. El hecho es que Pablo escribió de estas dos maneras. Así que nosotros también necesitamos preguntarnos por qué Pablo usa dos expresiones diferentes al referirse a su apostolado y a nosotros como herederos de Dios. Y si observamos con atención, vamos a notar que las dos expresiones de hecho son diferentes. Por tanto, deben tener, ¿qué? Significados diferentes. Ahora, Pablo usa la palabra en porque él vivía en la esperanza de la vida eterna. Puesto que este era el vivir de Pablo, honestamente podía decir que vivía en dicha esperanza. Sin embargo, tenemos que reconocer que la esperanza de la vida eterna todavía es algo futuro para nosotros. Por ese motivo, nosotros somos herederos de Dios conforme a la esperanza de la vida eterna. El resultado final será el mismo, aunque por ahora necesitamos admitir que nosotros no estamos en la misma condición que estaba Pablo cuando escribió la epístola. Igualmente, el hermano Lee, y esto lo digo sin pretender en ninguna medida compararlo con Pablo, ministró esta palabra a nosotros en la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué somos nosotros con respecto a la esperanza de la vida eterna? Sencillamente, somos herederos. En nuestro caso, la justificación por fe mediante la gracia no es la meta, sino que es que parte del proceso jurídico. La meta de la salvación de Dios no es obtener una gran cantidad de pecadores justificados. No, la meta de la salvación de Dios es que nosotros seamos constituidos en sus herederos.
Así que, de pecadores justificados, estamos en el proceso de ser constituidos herederos. ¿Y de qué somos herederos?
Bueno, siguiendo el principio de interpretar las Escrituras con las mismas Escrituras, necesitamos ir entonces a Romanos 8:17, donde Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto nos muestra que existe una condición para ser herederos. No somos herederos por el simple hecho de haber nacido, sino que después de nacer, todavía necesitamos crecer en vida para llegar a ser hijos maduros y luego pasar por el sufrimiento para ser glorificados y llegar a ser herederos legítimos. Nosotros heredaremos todas las riquezas del ser de Dios que son impartidas a nosotros conforme a su economía. Les digo, nuestro Padre Dios es inmensamente rico y nosotros somos los herederos de dichas riquezas. Existe un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos muestra cómo Isaac recibió todas las riquezas de su padre Abraham. Queridos hermanos y radioescuchas, nosotros debemos ser los Isaacs de hoy, aquellos que recibimos toda la herencia de Dios. El Señor Jesús, basado en la justificación y conforme a la esperanza de la vida eterna, está en el proceso de lavarnos y renovarnos mediante su salvación orgánica, a fin de introducirnos en un estado donde seamos hombres de plena madurez en la vida divina, que están calificados para ser herederos de Dios. Dios desea obtener muchos herederos que hereden las riquezas de su ser. Y por este motivo, Dios en Cristo ejercitó su misericordia, su bondad y su amor como la gracia que nos alcanza para impartir su vida en nosotros y hacernos sus hijos. Y como hijos, estamos creciendo en la vida divina hasta llegar a ser hombres de plena madurez. Y finalmente, conforme a la esperanza de la vida eterna, seremos herederos de Dios. Esto es maravilloso.
Ciertamente lo es. Puesto que Pablo era un creyente maduro, él ya estaba experimentando la esperanza. Es decir, ya estaba en la esperanza de la vida eterna. Pero con respecto a la mayoría de nosotros, esta experiencia todavía se halla delante de nosotros. Por tanto, somos herederos conforme a dicha esperanza. Alberto, alabo al Señor que no solo podamos conocer a Dios conforme a su justicia y santidad, sino que también podamos hacerlo conforme a sus maravillosos atributos que lo motivaron a llevar a cabo tan grande salvación. No hay duda que este ha sido un mensaje que habla acerca de la salvación completa, dulce, placentera y maravillosa de Dios. Espero que todos los radioescuchas hayan disfrutado esta palabra tan preciosa. Y a usted, Alberto, le agradezco mucho por su compañía y sus comentarios.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un privilegio poder participar en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.